Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a abordar el tema de cómo se ve Europa desde Israel, que estamos analizando a través de varias entrevistas con Pascal Roa. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, Jorge, un placer.
Hoy en Madrid, para ayudarnos a entender las distintas relaciones que entabla el Estado de Israel con los países de Europa. No con todos, pero sí con los más importantes. Hoy tenemos uno que ha sido muy importante en la propia génesis, en el nacimiento del Estado de Israel, como es el Reino Unido.
Efectivamente. Se ha hablado mucho últimamente también de Reino Unido, sobre todo desde la guerra en Gaza en el verano y después con toda esa oleada de países europeos que de repente se declaran muy amigos de Palestina, dispuestos a reconocer el Estado, y Gran Bretaña ha sido uno de esos países, junto con Suecia, Irlanda, Francia.
Exacto, pero en Gran Bretaña ha sido un pedido del Parlamento y el primer ministro James Cameron ha dicho que no.
Efectivamente, es el mismo caso que en muchos países. Recordemos que Suecia es el único país europeo que ha reconocido el Estado palestino a través del gobierno. Uh-huh. Eso es distinto. Son invitaciones a que el gobierno se plantee la posibilidad de reconocer el Estado, pero la postura oficial del gobierno es una solución de dos Estados a través de una negociación entre las partes.
Uh-huh. Bueno, hemos visto eso, como tú mencionabas, en Inglaterra, en Irlanda, en España, en Francia, y en el único sitio donde sí ha tenido repercusión a nivel ejecutivo ha sido en Suecia.
Y dentro de poco en Bélgica, de hecho, me he enterado hace poco, uh-huh, que va a ser otro país cuyo parlamento reconocerá el Estado palestino o votará una mención para reconocerlo. Uh-huh. Esto se hará en unas semanas.
Bueno, justamente Bélgica, que últimamente, en los últimos meses, digamos, ha tenido una situación un poco conflictiva con el mundo judío, ¿no? O sea, desde el atentado en el Museo Judío.
Sí, de hecho estuve hablando con unos amigos que venían de un viaje a Bélgica, ahí en Israel, y me hablaban de su sorpresa en ver tantos musulmanes, tantos árabes en las calles de Bruselas. Y no es la primera vez que lo oigo. Y efectivamente, cuando yo voy a Bélgica, que tú sabes que nací ahí, no me extraña tanto, pero para un israelí o un judío en general, ver las calles de Bruselas llenas de árabes, unos barrios totalmente llenos de árabes, puede crear sorpresa. Uh-huh. Y ahí se ve que no es fácil.
Vamos a dejar a Bélgica. Ya en su momento haremos un programa sobre Bélgica, pero vamos sobre el Reino Unido, porque, como decíamos, Reino Unido o Gran Bretaña, o como se llamase en aquella época, fue el país que derrotó al Imperio Otomano, uno de los países que derrotó al Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, y junto con Francia trazaron los mapas del Oriente Medio, y entre ellos pues hicieron una declaración de principios por la cual lo que era la provincia de Palestina, que era una provincia subsidiaria de Siria, pues iba a ser el hogar nacional judío.
Sí, esta es la denominación que se da en esta declaración de Balfour que mencionaste al principio, una de las bases de las relaciones entre Israel y entre el futuro Estado de Israel y Gran Bretaña. La declaración de Balfour usa esos términos, ¿no? De hogar para los judíos en la provincia de Palestina, una parte de esa provincia. Y esa declaración que fue firmada y ratificada por el ministro de Asuntos Exteriores, que era James Balfour, en 1917, tuvo mucha repercusión en ese momento porque estábamos en los inicios del sionismo, es decir,
del sionismo político, sí, sí. La primera vez que dentro del Congreso sionista había una propuesta firme, porque antes el propio Imperio inglés había ofrecido Uganda, había habido otros, pero incluso en momentos de muchos problemas para las comunidades judías, por ejemplo, después de un pogrom en Kiev tremendo, cuando los ingleses ofrecieron Uganda, los propios representantes de Kiev dijeron que a Uganda no, que ellos querían ir a Israel, que no, o a Israel o algo cercano. Hubo un intento incluso de utilizar el Sinaí, ¿no? Que porque entonces tenían a Egipto bajo su control, y hubo una, antes de la Primera Guerra Mundial, hubo como una especie de plan que no llegó a consolidarse. Pero también es verdad que después de que consiguieran derrotar al imperio, pues resulta que a los 4 años ya estaban haciendo una cosa que era media rara, que era dar más de la mitad de ese hogar nacional judío a una tribu de los Hachemís para crear el país de Transjordania, ¿no?
Sí, el país de Transjordania que se creó efectivamente en ese momento, pero es que justo al mismo momento el Imperio Británico ya en esas tierras se encontró frente a dos nacionalismos en auge, es decir, bueno, el principio del nacionalismo judío, por supuesto, pero sobre todo de los árabes también. Entonces, en ese momento se dio cuenta de que tenía esos problemas en la mesa, ¿no? Efectivamente. Y por lo menos estuvieron ahí gobernando la provincia de Palestina bajo el mandato de la Liga de las Naciones, el antecesor de las Naciones Unidas, hasta el 48, hasta la declaración de independencia.
Ya, pero el final fue bastante tormentoso. O sea, no fue un final. La descolonización de eso no fue un proceso sencillo y ordenado. O sea, los ingleses en mayo del 48, a medida que se iban retirando de los cuarteles, justo detrás de ellos empezaban los disparos.
Sí. Sí, podemos decir que las organizaciones judías ya se enfrentaban a, no solo a los árabes para conseguir la mayor porción de tierra posible, pero sino también, porque la independencia no estaba del todo asegurada ni la partición totalmente fijada, pues se encontraban con el enemigo que era también Gran Bretaña, que era el enemigo británico. Y entonces hubo...
Y el enemigo británico que también los oficiales formaban por ejemplo, a los oficiales del ejército jordano que estaba atacando a Israel, y eran oficiales ingleses.
Sí, entonces había como una mezcla de enemigos, ¿no? Un enemigo común, y de toda esas trifulcas podemos tal vez resaltar un atentado muy, muy, muy sangriente que hubo en el Hotel King David, que esto fue como... muy, muy llamativo, porque ahí murieron 91 personas, fue en el 46, y bueno, cada vez que paso delante de ese hotel hay una placa conmemorativa que lo recuerda, y es un poco, bueno, fue cometido por una organización terrorista entonces judía que se llamaba Irgun. Y fue pues un poco el ejemplo, el símbolo de esa lucha de los judíos en esa tierra para dejar atrás al enemigo británico en ese momento, que se había convertido, digamos.
Se había convertido, porque no olvidemos que apenas tú dices eso en el 46, en el 45, pues los judíos del mandato británico pues se habían enrolado voluntariamente en batallones para combatir bajo la bandera británica en Europa contra el nazismo. Y una vez acabada la contienda, pues los ingleses, como si no nos conociera de nada, pues no cumplieron ni con lo pactado ni con un tema de lealtad mínima hacia quienes habían apoyado, ¿no?
No sé si es en español se usa, pero en francés decimos la perfida Albion, se dice también en
español. Perfida Albion.
La perfida Albion. Bueno, esto viene de lejos, entonces, sobre, bueno, una faceta de Gran Bretaña.
Bueno, eso es la historia, pero ya en el año 48 nace el Estado de Israel. ¿Y qué pasa desde entonces? ¿Cuáles han sido las relaciones entre el Reino Unido e Israel desde entonces?
Bueno, digamos que hubo una mejoría progresiva, sobre todo en el 56, porque en el 56 hubo la crisis de Suez, del canal de Suez. Y entonces hubo una alianza entre Francia, Reino Unido e Israel.
El único que la cumplió fue Israel. Israel se llegó con los tanques al canal de Suez y ahí no estaban ni los franceses ni los ingleses.
Sí, hubo una operación en el Sinai para propiciar todo esto, para ayudar, pero al final se quedó en nada. Y hubo una oposición, sobre todo de Estados Unidos, a esta tentativa, digamos. Y pues no se consiguió, pero en ese momento la relación entre ambos países era todavía buena y poco a poco ha sido bajando ha sido más problemática, hubo más tensiones entre Inglaterra, entre el Reino Unido e Israel. Por ejemplo, poco a poco se acercaban más a los árabes y, por ejemplo, en el 82, en la guerra del Líbano, pues empezó un embargo de armas desde Gran Bretaña. Es decir, uh-huh. decidió ya no vender armas a Israel.
Esa era la Thatcher.
Esta 82, sí, era la Thatcher. Uh-huh. Sí. Es un embargo que duró hasta 94. O sea, es un poco para dar un ejemplo de por dónde iban los tiros. Hubo en los últimos años, en los 90, sobre todo en el inicio de los años 2000, lo que conocemos también en Bélgica, ¿no? La jurisdicción, ¿cómo la llamamos? Jurisdicción universal, que permite enjuiciar a altos cargos durante una operación, por ejemplo, en Gaza o en el Líbano. Uh-huh. Y pasó, es un hecho curioso, que pasó también a Tzipi Livni en el 2009. Eso más reciente. Pasó también contra... Hubo una operación así similar contra un general israelí, Doron Almog, en el 2005, por haber sido general y haber estado en alguna guerra o alguna operación contra los palestinos. Y Tzipi Livni fue para Operación Plomo Fundido porque era ministra de Asuntos Exteriores. Uh-huh. Y buscando, me di cuenta de que había ciertos recelos contra Tzipi Livni porque no era la primera vez que había como tensiones entre el gobierno británico y Tzipi Livni. ¿Y por qué? Pues porque su padre, Eitan Livni, era jefe de operaciones del Irgun.
Ah, amigo.
Sí, y entonces me di cuenta de
esta organización que puso la bomba en el hotel.
Exacto. Uh-huh. Entonces,
bueno, una cosa yo tengo clara. La reina de Inglaterra, que lleva, no sé si 60 años o cuánto, poder... reinando desde los años 52, 53, yo creo que ha festejado 60 años de reinado. Ha visitado todos los países y todas las provincias de todas las ciudades y todas las islas del mundo, excepto Israel.
Esto no lo sabía, pero...
En más de 60 años no ha encontrado en su agenda el momento de venir a Israel, lo que da la pauta que por lo menos en la Casa Real Británica no le cae muy bien Israel. Y yo no sé si a Israel le cae muy bien, por ejemplo, el marido de la reina de Inglaterra, que es un aristócrata alemán con el cual ella se casó después de la Segunda Guerra Mundial. Y me imagino que en Israel también igual lo miran y rebuscan a ver qué tal se portó unos años antes cuando estaban los nazis en el poder, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero para contrabalanzar esto... he descubierto que Cameron tenía antepasados judíos. Se ha descubierto hace poco.
Hay muchos ingleses famosos que tienen antepasados judíos. Por ejemplo, el jugador este de fútbol que estuvo en el Real Madrid, ¿cómo se llama? Beckham.
Ah, Beckham.
David Beckham, que tiene antepasados judíos. También el guitarrista Mark Knopfler, que en los años 80 fue... Y por supuesto, Amy Winehouse, que ha muerto desgraciadamente, pues son dos iconos de la música inglesa. Hombre, dentro de los Beatles no había judíos, excepto el manager este que murió, Brian Epstein.
Exacto.
Pero sí que los judíos han estado dentro de la vida inglesa durante mucho tiempo. Hubo un primer ministro muy importante disraelí que era de origen judío, aunque él evidentemente ya era converso desde hace mucho y tenía problemas justamente con la casa real por uh-huh. su origen, más que plebeyo, origen judío. Y así con otros nombres que han habido dentro de la historia de Inglaterra, pues siempre ha destacado esta relación, pero también es de destacar que Londres fue una ciudad donde desde la época de Cromwell los judíos fueron invitados a volver.
Mm.
Lo que los ingleses no suelen destacar mucho es que habían sido expulsados antes.
Sí, ha habido muchas expulsiones a lo largo de...
Eso es, en el 1290 los habían expulsado y Cromwell fue el que los trajo. O sea que sí que hubo... Pero, por ejemplo, en la época de Shakespeare no había judíos en Londres. Y, sin embargo, fíjate que el personaje de Shylock.
Uh-huh.
Que es un judío veneciano, pero todo el mundo, cuando aparece un personaje judío en la obra de Shakespeare, sabe que es un personaje pérfido, que tiene una psicología distinta al resto. Y ese antisemitismo existía.
Y usurero.
Y ese antisemitismo sin judíos existía en Inglaterra como existió en España durante los 5 siglos que no hubo judíos aquí.
Uh-huh. Sí, sí. Sí, se ve a veces muchos casos de antisemitismo en países justamente donde hay pocos o casi nada de judíos. Y esto es otro ejemplo, sí. Quiero destacar también que Inglaterra, o más generalmente Gran Bretaña, tiene la segunda población más importante de Europa, o sea, en cuanto a judíos.
¿La segunda?
Sí, después de Francia, ¿no?
¿Y Berlín no le ha pasado? Porque Berlín, Alemania, me parece que últimamente, contando todos los judíos que vienen del este de Europa, les debe estar pisando los talones, ¿eh? Ya.
Bueno, el censo es de 260.000 judíos.
Ah, bueno, eso es bastante, sí.
Entonces es mucho más, pero bueno, es verdad que...
Es una cantidad muy similar a la de Argentina, ahora que lo dices. Es más sí. o menos la cantidad de judíos que hay en Argentina.
Mm. Y que viven bajo condiciones de momento favorables. Hay poca alía de judíos de origen británico a Israel. Aunque se oye mucho inglés de Londres en las calles de Jerusalén. Y se debe mucho a las oleadas así cada año de jóvenes que vienen a visitar Israel, sobre todo
Taglit
y Nefesh Benefesh, que es una organización israelí para que conozcan Israel y todo esto, uh-huh. como en Estados Unidos. Y se ve mucha presencia británica en los bares también.
Eso es verdad. Allí donde haya cervezas podrás descubrir la presencia
sí,
británica.
Sí. Hay pubs irlandeses también en Israel y están sobre todo muy fanáticos para el fútbol. O sea, uh-huh. Cuando juega el Chelsea, Liverpool, ¿no? Todo esto.
Entonces, bueno, algo hay que reconocerle a los ingleses que inventaron el fútbol, aunque a los italianos igual ellos dicen que lo del calcio existía de antes, pero es otra.
Es como la pizza, ¿dónde se inventó?
Bueno, pues nada, no sé si quieres añadirnos algo más, algún punto de las relaciones actuales, porque más o menos son fluidas entre el gobierno de Cameron y Netanyahu, ¿no?
Sí, son fluidas y hay muchos encuentros a muchos niveles entre los dos países, también a nivel de educación, hay mucha relación, muchos intercambios y también a nivel económico, ¿no? Cameron siempre alaba mucho a los startups que hay en Israel y dicen, o sea, los alaba y quiere pues profundizar las relaciones a ese nivel, uh-huh. a nivel de tecnologías modernas.
Bueno, hay una cosa que, habiendo sido colonia de Inglaterra, que sí que hay que rescatar que Israel logró independizarse, que es eso de conducir por la izquierda.
Ah, sí, sí. Eso es un logro.
Eso es un logro, habiendo estado a la sombra de la pérfida Albión.
Y una última cosa también, porque tengo un amigo abogado que me lo comentó hace poco. las leyes del Estado de Israel todavía tienen mucha influencia del mandato británico.
Sí. O sea,
es una mezcla, la ley israelí.
O sea, las leyes que se han hecho desde la creación del Estado de Israel son modificaciones sobre las leyes del mandato británico, porque en 1948, digamos, que tenían algo más urgente que ponerse a redactar leyes, y ya sabes que las otras cosas en Israel se hacen más rápido que eso.
Sí, sí. Mira que tienen todavía muchas cosas urgentes que resolver, pero bueno.
Pues nada, muchas gracias, Pascal Roa, por habernos acercado hoy al Reino Unido en esta relación bilateral con Israel.
Un placer.